buenos días, chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un episodio más de Podcast Ugarte, en el episodio número 37. Como siempre, a mi lado, Adrià Zurita, ¿cómo estás?
Muy bien, Akai. Me interesa saber cómo estás tú.
Yo estoy rejuvenecido.
Es verdad.
La audiencia no lo ve, pero me he afeitado hoy. Y me siento joven, enérgico. Y no, la realidad es que es un día más en mi vida. Un día más de fracasos y de mediocridad. Pero bueno, todo bien.
Vale.
Hoy estamos con una persona excepcional. Con Arnau Pérez de la Fuente. Hola, bueno, Arnau, ¿cómo
chicos,
estás?
Aquí estamos, bien, muy bien.
Nos hablas desde Madrid, ¿verdad?
Ahora mismo en Madrid, sí, sí, donde suelo vivir, pero bueno, sí, ahora mismo aquí estamos.
En sí, casita. Pues la semana pasada, lo íbamos a grabar la semana pasada con él.
Vives, o sea, te mueves mucho por Europa, ¿verdad?
Sí, a ver, normalmente más por España, pero sí, la última semana cuando hablamos con Adri estaba por Berlín y por tierras alemanas, pero nada, ahora aquí en casita preparando cosas nuevas.
Muy guay. Antes de empezar, quería decir dos cosas. Y
claro, es que la audiencia ahora no sabe.
Claro, no sabe ni quién soy.
Ahora vamos a ello, pero antes quería decir un par de cosas, y es que esta semana he grabado un buen episodio con nuestro podcast, sí, hermano.
Cierto.
Y la verdad que Guy me han tratado muy bien,
sí,
pero como estar a tu lado no... No hay nada. O sea, como estamos en familia, ¿sabes?
Eres un... Hombre, ellos no te hacen test.
No, la verdad es que me has cuidado hoy muy mucho. Y también quería agradecer, ahora vamos con ello, Arnau, pero es que hemos últimamente esta semana he recibido muchas gratificaciones. Nos han felicitado mucho por el podcast que hicimos de amor. Y también quería aprovechar para agradecer a las gentes que nos escuchan, pues este feedback y también me han dado críticas constructivas. Y bueno, nada, simplemente aprovechar para agradecer, que nunca está de más. Y también nos han recomendado hacer un podcast similar, pero con un tema como si fuera más de debate y que también hubiera audiencia femenina participando, que bueno, estamos replanteándonos que seguramente se vaya a hacer.
Sí, se hará. Eso, muchas gracias a la gente. Igual, un poco demasiado... Parece ya que parecemos buenos y todo, haciendo en plan...
Pidiendo, sí, somos
dando las gracias a la... Tercera persona que seguramente...
Claro, a las dos personas que nos escuchan, pero... Oye, tú, que siempre está de más. Que igual, y he dicho muchas gratificaciones, pero igual han sido dos o tres.
Claro, como lo típico en Instagram que dices... muchos me preguntáis...
Exacto, y entre paréntesis es... Nadie me lo ha preguntado.
O sea, son tres personas, ¿no? Pero bueno, vamos ya con Arnau. Adri, preséntalo tú, porque... tú lo conoces mucho mejor que yo, es amigo tuyo.
Pero ¿sabes qué pasa? Que yo no sé cómo presentarlo porque Arnau ha sido como mi amigo de la infancia.
Bueno, pues hacemos una cosa, como siempre, que se presente él y exacto, a raíz de ahí podemos alabarlo o bajar un poco los pies,
sí,
a la tierra.
Luego diré lo que es mi presentación. Vale,
¿vale? Pues Arnau, adelante, te puedes presentar.
Bueno, wow, yo me llamo Arnau. Soy de Blanes, como esta people, pero nada, soy bailarín y coreógrafo y nada, desde hace ya unos años vivo aquí en Madrid y es donde tengo la sede de, bueno, mi compañía de danza y donde suelo trabajar pues tanto como bailarín, como coreógrafo y bueno, donde ahora mismo nos encontramos tanto residentes en varios espacios artísticos como bueno, a nivel vital, pues viviendo aquí y disfrutando de la vida en Madrid, también te digo.
Uh-huh. O sea, pero eres, ha dicho bailarín y coreógrafo, que no es artista, es, ¿no? ¿Te consideras artista? O sea, por ejemplo, Saturno, no quería que lo llamáramos como...
Grafitero o dibujante.
De murales, ¿no? Sino que se consideraba artista, ¿no?
Artista.
Sí que me considero artista, obviamente. Artista en movimiento, ¿no? Porque al final mi faceta está muy relacionada con el movimiento, no tiene nada que ver con pues generar algo físico, como podría ser pues el caso de Saturno, ¿no? Está haciendo grafitis o generar, yo qué sé, pinturas, sino que es efímero como es el movimiento, pero sí que somos artistas, ¿no? Artistas de artes escénicas, tanto como el teatro o la performance en este caso. Pero bueno, de momento la danza y ahí estamos.
Y de freestyle, ¿eh?
De freestyle. Nos gusta improvisar. Nos gusta improvisar en general, sí, sí.
Claro, porque... Y dentro de... Es que el mundo de la danza es muy amplio, ¿no? Y dentro de la danza, porque hay diferentes estilos. Yo soy bastante malo en el mundo, o sea, tengo amigos y amigas y familia, y he tenido parejas que han bailado mucho, pero ¿cuál es tu estilo predeterminado, el que más dominas?
Se me molaría porque rollo...
Hay un estilo, ¿no?
Mi cultura no rollo... Que dije, no, la cultura que yo tengo de danza es o ballet o reggaetón.
No, no, perreo, o sea, ¿no? Yo rollo. Solo conozco... Mira, yo conozco el ballet, el contemporáneo, que es como una...
Bueno.
Voy a ser muy faltón, ¿eh?
Dale, dale.
Como una especie de ballet, pero más rollo tirándote al suelo. Y mostrando, no, y es muy ¿vale? importante mostrar siempre mucha, mucha emoción.
Pero es como
sentirlo mucho, ¿sabes?
Conectar movimientos, ¿no?
Bueno,
como fluido con el aire.
Y luego el hip hop, que es rollo tener flow, ¿sabes? Que eso sí que. Ahora, no, pero veo mucha gente, porque sigo mucha gente por Instagram y también a raíz del TikTok, que se ha puesto como muy de moda.
Sí.
Y que siempre hay. Siempre hay una. Hay una como todo el mundo que baila, sí, hay una serie de cosas que se cumplen, y es que siempre hay una persona en medio, dos a los lados y una cámara que te graba, que se va moviendo a medida que tú vas haciendo el baile.
Sí, me gusta, muy de moda eso.
Mucho TikTok ahí, sí. Detrás.
Danos una clase, por
sí.
Favor.
Sí, ya sé que he sido faltón, pero Arnavara, por favor, ilumínanos.
No ha sido tan mal encaminado. O sea, el estilo o el lenguaje que realizo o que suelo coreografiar está muy cercano a la danza contemporánea. Uh-huh. Básicamente es danza contemporánea. Pero bueno, yo empecé con las danzas urbanas y de ahí pues viene toda una... Hay ciertos matices que se han ido quedando en mi cuerpo y que tienen mucho que ver con lo que hago, ¿no? También a nivel de música, a nivel de... Bueno, de búsqueda en general artística, estoy muy cercano a todo lo que es el arte urbano, y la verdad es que esa danza contemporánea se va alimentando de todo ese imaginario.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, si os parece, voy a escribir yo a Arnau desde mi punto de vista, ¿no? Y porque está hasta aquí, ¿no?
Vale, me parece bien.
Bueno, lo que nos unió fue en verdad el colegio, desde bien pequeñitos, desde...
Sí.
Bien enanos, uh-huh. Nos hicimos mucho y era típico, bueno, la típica amistad donde lo compartías todo, venía, me iba yo a su casa a dormir, bueno, le echamos nuestras primeras plays.
Buah, hasta, mil y una horas ahí, ¿eh?
¿Sí? Hasta las 6 de la mañana, sí, típico, o sea, es esa amistad con la que haces esas cosas, ¿sabes? Y nada, y poco a poco se fue desarrollando hasta que bastante tarde, podemos decir, entró en el mundo,
sí,
de la danza. Porque, o sea, de bien pequeñito hacíamos, bueno, él tiró por el básquet, empezamos los dos con el fútbol y sí. Él tiró por el básquet, que como he dicho antes off the record, era un cerdo, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí.
Confirmamos, sí, sí.
Era un cerdamen y no, pero...
Era muy...
Muy competitivo.
Muy guerrero.
Ya se le veía que era muy competitivo desde pequeño también.
Joder, con lo enano que... Bueno, y sigue siendo, ¿no? Pero con lo enano que era tenía que tirar de algún sitio, ¿no?
Hostia, no te lo dije, tío. Fui el otro día de excursión con los niños a Mas Batllori.
Sí, que fue, buah, qué partidazos ahí, ¿eh?
Sí, y fuimos de colonias ahí. Y fue la primera vez que creo que tú como que te destapaste como bailarín a nosotros, digamos. O sea, recuerdo, ¿sí?, que se apagaron las luces y como que... Eran camillas.
¿Era eso?
No me acuerdo, tío. Era primaria, ¿eh?
O sea, primaria, vale.
Pero sí, sí. Tardío, quinto, así sería. Mm-hmm. Sería tardío, ¿no? Que, y
sí, golpe, era por ahí.
A Arnau se puso a bailar en una camilla, tío, ahí arriba. Y nada, el flipamos.
Sí. Es que... Ahora voy a intentar.
Yo no me acuerdo de eso.
Arnau, el bailar es como muy genético, ¿no? O sea, porque quiero decir... Tú no, a ti nadie, cuando empezaste sobre todo, nadie te había enseñado, uh-huh, y tú simplemente como sentías cosas, ¿no? Y tú las intentabas representar con tu cuerpo y tenías una, o sea, tienes una proporción, una predisposición genética que otras personas pues no tienen, ¿no? O sea, ahí hay un componente genético muy, muy importante, ¿no? ¿Entiendo?
Sí, más que genético, diría como sale innato, ¿no? O sea, de alguna forma el cuerpo en sí, o sea, en mi caso también, uh-huh, que fue como tarde, ¿no?
O sea, tu familia no, nadie baila en tu familia.
Mi hermana, pero no anteriormente, ¿no? Sí que me contaron que tengo un antepasado, no sé ahora mismo qué relación tiene conmigo, pero que era bailarín de flamenco, pero ni idea, o sea, ni idea de dónde
bailador,
viene.
¿No? ¿Qué se dice?
Bailador, exacto es. Pero nada, mi hermana sí que bailaba desde principio, desde que tenía 3 años y yo iba a ver los festivales y tal, pero nunca era como algo que me llamara la atención, como decir, sí, sí, yo quiero subir allá arriba.
Qué pereza,
pero
los festivales de música.
Todos hemos ido, ¿eh? Todos hemos ido.
Sí, yo también me he tragado el de mi hermana.
Sí, sí.
Y... ¡buah! Es que me acaba de venir el flash de... Que era solo una vez, eran dos, ¿no? Como por Navidad, ¿no? Y luego como en verano, ¿no?
Sí, solía ser así, sí.
¡Buah!
Bueno, sigo que si no nos vamos a enrollar. Y nada, a partir de que... de ahí fue como el primer tastet, ¿no? Que decimos. Y ya Arnau creo que se... Corrígeme, Arnau, estoy hablando de tu vida como si...
No, dale, dale, joder, si conoces... Yo no me acordaba de eso de Más Bajori, la verdad.
Sí, sí, es que me acordé porque justamente como fui de excursión con los alumnos, dije, hostia, aquí fue donde Arnau...
Flashback, ¿no? Llegas ahí, ves el espacio y dices, hostia, sí, Arnau se subió ahí arriba y empezó a perrear.
Era como mucho más pequeño ahora, ¿sabes? Sí. Y nada, a partir de ahí creo que Arnau pues entró en una escuela de danza de aquí de Blanes. Y, y por lo que yo tengo entendido, que además lo compartí hace poco con una maestra, es que... Arnau pillaba toda la primera, ¿sabes? Era como que...
Hombre, claro, era el mejor. O sea, si estaba en Madrid, tenía que ser el puto amo aquí, ¿no?
Pero te estoy hablando de cuando estaba empezando, de que le decía, haz esto, y como que alguien que llevaba... Lo hacía como si alguien que llevara, pues, casi toda la vida, ¿no? Y sí que es verdad que ahora que recuerdo el estilo que él bailó en aquel momento en Más Bajori, es muy parecido, bueno, no muy parecido, pero ya marcaba unas líneas, unas pautas que sigue hoy en día y que lo puedes reconocer todavía. O sea, que es lo que tú decías, que igual no sé si es genético o no, pero sí que tiene un transcurso que a día de hoy todavía se ve, ¿no? Desde cuando empezó. Y a partir de ahí, creo, ahora Arnau, no seas humilde, pero creo que al año, año y medio de empezar, ganó el Campeonato de Cataluña o algo así, ¿no?
Sí, es verdad. O sea, uno de los primeros recuerdos que tengo ya como una vez empezado, ¿no? Y empecé a los 15, como al año y poco, me acuerdo que fue como la primera vez que pensé, hostia, al igual esto puede ser mi profesión. Como, hostia, todo random. Hicimos una competición, no sé dónde, y de repente me becaron para irme a Estados Unidos y me dieron como varios premios y yo como, chiquis, acabo de empezar, tampoco nos flipemos. Pero sí que es verdad que había una, como hemos hablado antes, ¿no? Pues ya desde el principio yo tomaba las clases y decía, esto hay algo aquí que se está conectando mucho conmigo, me resulta más o menos fácil y me interesaba mogollón, ¿no? Y ahí también yo empecé jugando baloncesto, o sea, cuando empecé a bailar jugaba baloncesto a la vez y dije, al baloncesto a la mierda, vamos a probar esto a saco, y empecé a hacer horas y de ahí pues ya poco a poco fuimos jugando. ¿Sí?
Qué guay, cómo mola, tío. Muy bien.
¿Lanzamos pregunta o ya?
Sí, se ha hecho raro, pero sí, 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 adelante.
Es que creo que además la pregunta es un poco rara.
Da ¿vale? igual, tío.
Y dale, creo que puede tener relación con, bueno, al final con el movimiento y con lo que estamos hablando. Y es que la pregunta es, ¿con qué parte del cuerpo te identificarías? Es decir, yo soy
mis puños, yo lo tengo claro. Yo en plan, o sea, mis puños no, o sea, mis manos.
En plan, pero vale. Más metafórico, rollo, soy la cabeza, y yo qué sé, porque la cabeza gobierna, ¿sabes? O soy, yo qué sé, la pierna porque sostengo todo el cuerpo.
No, no, yo sigo manteniendo mis hombros. O sea, hay mis hombros, mis manos.
Hombros no tienen.
No, mis manos.
Ojo que las manos es la parte del cuerpo con más articulaciones, ¿eh? O sea, es la parte más móvil de todo el cuerpo.
¿Y por qué los puños?
Pues porque la mayoría de emociones se expresan a través de mis manos. Como siempre siento rabia. Pues claro.
Declaración de intención.
Vale, vale. Bueno, la mano, ojo, pero la mano es muy ajetreada, ¿eh?
Tío.
Está siempre, ¿no?, trabajando.
Una oreja que está ahí.
Pero que para hacer una oreja no eres nada, ¿no? O sea, es como. No. Quiero ser. Un glúteo.
Ojo, ¿eh?
Si lo tienes bonito.
Tengo buen culo, pero nah.
Él mismo, ¿eh?
Súper humilde. Sí, y tú ahí.
No, sí, sí.
Es que ahí tiene un culo de simio.
Arnau diría, yo creo que Arnau diría todo su cuerpo, porque...
No, pero no vale.
No, yo lo tengo bastante claro. Yo diría que soy o mi pelvis o la columna. Como algo muy, muy céntrico de mi cuerpo, ¿no? Como... Sí. La columna creo que tiene, la columna vertebral tiene algo ahí,
¿sí?,
potente.
Sí. Pero son muchas,
es muy muchas vértebras. Muy sorprendente, ¿eh?
¿Te parece muy, muy...?
Me gusta, no, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho, joder.
I like it.
Pero es que además con Arnau, o sea, tengo doble problema porque con Arnau siempre hablo en catalán y contigo también. Sí.
Claro, yo lo pensaba desde el principio, sí.
Yo sería mi pierna.
¿Cuál?
Mi la pierna. Del medio. So amazing, bro. No sé, tío, ¿qué era que vale? La, igual la derecha. Que es con la que siempre
domino. R7, ¿no?
Sí, sí, bueno, mi pierna. Sí. Es mi parte favorita del cuerpo. La pierna.
Me esperaba más de ti.
Pero ¿y lo metafórico de ello? ¿Qué claro. decías tú?
Porque aguanto mi cuerpo, tío.
Con una, ¿no? Con las dos.
Pero con una marco muchos goles en tataditos.
Ah, vale. O sea, porque mete goles.
Hostia. Bueno, super metafórico. Bueno, sí,
bien,
sí.
Hasta, ha entrado bien, ¿no? Me ha gustado, o sea, sí. Que traía peor.
Sí, muy artístico, la verdad.
Yo sigo Arnau con preguntas. En, podríamos analizar un poco, ¿no? ¿Cómo ha ido tu carrera, ¿no? O sea, tú estabas hablando ahora de que dejas el básquet porque te gusta mucho la danza, ¿no? Que ves que te llama mucho, que te sale bien, ¿no? Que tienes uh-huh. facilidad. Pero ¿cómo llegas a ser un profesional de la danza? Porque ahora mismo vives íntegramente de bailar o de hacer coreografías, ¿no? Entonces, has dicho que te becaron, no sé si te fuiste a Estados Unidos o si no. ¿Cómo fue la cosa?
Sí, yo de esto sí. Me acuerdo. Yo me perdí cuando acabamos la ESO. Ahí me perdí un poco la pista,
¿no? Claro, porque yo me fui a otro instituto, ¿no? Y sí. A ver, más o menos, o sea, al final nos veíamos mogollón, pero obviamente la relación de cada día pierde un poco, ¿no? Yo me acuerdo, el primer verano que yo empecé a bailar, nosotros fuimos a Broadstairs.
Ajá, ¿qué es eso?
A Inglaterra.
Un país,
fuimos.
Un país de Inglaterra,
un pueblo. No,
un país, sí. Cuidado. Sí, y ahí como que yo ya le empezaba a dar vueltas a la cabeza, como, hostia, esto, ¿qué tal? No, nada, luego allí en Blanes como seguí informándome y empecé a tener más relación con la danza urbana de Barcelona también, ¿no? Como a profesionalizarme un poco más por ahí. Y me volvieron, bueno, lo de Estados Unidos fue una beca de un mes o así, que me fui para allá y volví en verano.
¿Y qué hacías?
Y después, bailar, ¿no? Como...
¿Bailar todo el día?
Allí bailar todo el día, básicamente. O sea, sí, al final era una beca que había varios coreógrafos y cada semana había un coreógrafo y yo qué sé, creo que era de... Como de 1 a 9 no parábamos. O sea, varias cosas, varias clases.
O sea, paliza, ¿no? Acabas destrozado, ¿no?
Palizón. Termina la semana y el día de fiesta quieres dormir, básicamente.
Tengo una pregunta, Arnau. ¿El baile
sí.
te pone fuerte?
Es lo que te iba a decir. Arnau vino muy fibrado, ¿eh?
Yo creo que es una disciplina, depende también, ¿no? Del lenguaje que utilices, pero súper global. O sea, que al final te forma tu cuerpo de una forma súper global. Porque al final haces flexibilidad, fuerza...
Como CrossFit, pero más intenso. Es que es mega intenso el baile, ¿eh?
Es súper intenso, sí, sí, sí. Lo que pasa que no te... O sea, no te... Tú ves a un bailarín y no piensas... ¡Hostia, está todo fuerte! Porque al final también quemamos muchas calorías. Es muy atlético. Uh-huh. Y... Pero eso sí, o sea, al final... Hace que tu cuerpo esté muy, muy enfocado en varios aspectos.
Y ¿qué te voy a decir?
Bueno, que continúe, ¿no? Explicando.
Sí, desde, exacto. Tiene una pregunta por ahí, sí. Pero se me ha ido, da igual.
Nada, eso. Yo entonces me becaron para ir a Madrid a los 3 años de estar allí en Blanes, bueno, a los 18, ¿no? Y me vine aquí a estudiar.
¿Quién te becó?
Me becó el Conservatorio Superior de Danza, que es como una universidad de danza. Hay varios.
¿Cómo fue eso? ¿Tú hiciste unas pruebas o
en
te vieron bailar y te dijeron, este chaval?
Para nosotros.
Sí, en una competición estaba la directora y dijo, hostia, este puede entrar. Me becó, luego me vieron en la prueba y se asustaron un poco, la verdad, porque yo había bailado muy poco. Y me acuerdo que después la directora me dijo, hostia, Arnau, tendremos que currar mucho, ¿eh? Y yo, sí, sí, porque yo no había hecho... Yo había hecho muy poco danza clásica, mi formación al final era mucho menos agresiva que la de mucha gente que se presentaba a la prueba, ¿no? Y en esa universidad de danza, pues hay gente de todos lados y gente súper formada. Gente que ya ha hecho un conservatorio previo de 6 años. Y vengo yo con 3 añitos de bailar ahí un poco.
O sea, y para tener un poco también, ¿cuánta gente entra becada a este conservatorio?
¿Becada? Muy poca, ¿eh? 3 personas, 2, no lo sé. Cada
por
año.
Por promoción.
Sí, y no siempre hay becados, ¿eh? O sea
que eres el puto amo.
No, no. Qué va, qué va.
¿No?
No, o sea, yo qué sé, había algo interesante en mí. Yo supongo que.
Muy humilde, tío. Todos somos muy humildes, tío.
Bueno, porque todo el mundo que entrevistamos es buena gente, tío.
Arnau, eres el. O sea, quiero decir, si ya es difícil entrar a un conservatorio, ¿no? Porque no entra, por mucho que pagues, no entra todo el mundo. Entrar al conservatorio nacional, ¿no?
Sí, así es.
Nacional, o sea, de toda España, ¿eh? Hay mucha gente, 42 millones, ¿eh? Y, bueno, eres el puto amo, ¿vale? Perfecto. Nah. Y hay mucha gente que baila, ¿eh?
Sí, sí. Pero también.
No, no, hombre. Total, que te becan, no vas ahí a hacer la prueba. La prueba es rollo Billy Elliot, ¿no? Yo tengo la imagen.
un poco. O sea, haces una clase de danza clásica o una clase de danza contemporánea y después pues presentas tu variación.
O sea, ¿solo hay dos obligatorias?
Solo hay dos. O sea, las dos clases son obligatorias, que son de hora y media cada una. Y después, pues eso, tienes que presentar una variación, no sé si era de 3 minutos o así. Variación básicamente es una coreografía de 3 minutos
que tú solo.
Sí, la verdad es que era libre.
¿Y de qué la hiciste? Urban.
Buah, ni me acuerdo. A ver, yo ya en ese caso bailaba bastante danza contemporánea. Pues podía, o sea, me defendía bastante en ese sentido. Y no me acuerdo qué presenté, pero bueno, ya en la línea de lo que hablábamos, ¿no? O sea, ya en la línea de ese lenguaje entre danza contemporánea, danza urbana, sí. Bueno,
está. Vale, y
luego... después terminé la carrera allí, esos 4 años.
Perdona, ¿eh? Un pequeño inciso. Es que sí. Es muy interesante. Porque
sí, te veo. Es que,
bueno, mucho. Cuando tú haces esta prueba. Es totalmente subjetivo. O sea, tú hay unas.
Totalmente.
No hay, o sea, quiero decir, si le gustas mucho a un chico, a un profesor, ¿no? De ahí, o un evaluador, tú ya estás dentro, ¿no? O.
Sí, o
hay,
es,
algunos,
o sea, al final...
hay algunos parámetros específicos.
Es verdad que te ponían notas. O sea. Básicamente. Bueno, hacías también una prueba de. Como. Me acuerdo que era como filosofía en la selectividad, pues muy parecida. Como para ver tu coeficiente intelectual,
a ver
un poco,
si
¿no?
Es decir... normal o si.
Exacto, no va a entrar cualquiera.
Si se suma sin dedos o no.
Si 2 más 2 te da decimal, a la puta calle.
Exacto. Pero es verdad que la danza es súper subjetiva y cómo puedes calificar tú una persona u otra o cómo puedes decir esta es mejor o no.
Totalmente.
Realmente es muy artístico. Yo creo que al final buscaban algo especial en cada uno de los. Bailarines o personas que nos presentábamos, porque al final al conservatorio lo que le interesa es que cuando tú salgas de ahí puedas ser un profesional de la danza y puedas pues generar también recorrido a través de eso, ¿no? Y al final pues buscan un poco más allá de no solo una persona que se mueve, ¿no?
Uh-huh.
Y sí.
Para seguir por este camino, 2 cosas. Una que no tiene nada que ver, y es que antes, como ha mencionado Kai, ¿cuántas veces te han hecho la broma de Billy Elliot?
¡Buah! Como si fuera Billy Elliot, pues no lo sé, muchísimas, obviamente, ¿no? O sea,
clásico,
Billy Elliot
en
parece.
Plan, que... Billy Elliot, en plan, porque es chico y baila.
Sí.
Sí.
La gente es su normal.
Pero se la ha hecho muchas veces.
En sí, plan... pues el único referente.
El
¿no?
Billy de... Elliot de Blanes, ¿no?
Sí.
Rollo algo así,
típica,
¿no?
Típica, sí, sí, sí.
Cuando llaman en la radio Blanes, bueno, estén aquí Arnau Pérez, ¿no? Al Billy Elliot de Blanes.
Catalá.
Hola.
Sí. Pero es verdad, es el único referente así clarísimo
sí.
Para toda la población de un chico que baila y.
Sí,
y
bueno, pero ahora ya así. Para los Zetas yo creo que ya no.
Y se queda un poco lejos, es verdad, ¿eh? Esa
sí,
peli
no,
ya.
Se ha anticuado. Sí, sí.
Ya no existe, ¿eh?
Ha envejecido.
¿Billy Elliot? ¿Quién?
Sí, sí, sí.
Ese
sí.
Es del anime.
Sí,
claro. No. Hace TikToks, sería algo así.
Si no hace TikToks, está fuera. Y luego, la otra cosa era que un muy buen recuerdo que tengo yo es de Arnau, es de su trabajo de final de grado, que vino a presentarlo a Kiblanes, tío. Hizo una... Deja explicarlo y corrígeme si me equivoco después.
Uh-huh.
Pero
claro,
creo
claro.
Que hizo un... Como digamos, un recorrido de su vida transformado en baile... No, pues todas las etapas de su vida, igual como descubrió el baile, como
wow.
Hubo ese trance entre dejo el básquet, me dedico a esto, ¿no? Ostras, cómo dejo todo para dedicarme a esto, me voy a Madrid, ¿no? Un poco, pues, todo su trayecto de su vida, no sé cuánto duró, 45 minutos, una hora.
Bailando.
Él solo bailando
sí, sí.
En el escenario wow. Y aquí en Blanes, tío, fue. Yo fui...
Vaya ¿no? Bestia, ¿no?
Bueno, fuimos los más cercanos al final, me acuerdo de ir con un grupillo de amigos.
Sacaste un 10, ¿no?
No sé si se acuerda.
Me puse muy buena nota, la verdad.
La experiencia fue increíble, tío.
¿Y la parte teórica?
La parte teórica súper bien. O sea, de hecho saqué mejor en la parte teórica. O sea, a ver, saqué muy buena nota, ¿no? Pero no se me da mal escribir tampoco.
Pero
o
quiero decir, ¿cómo fundamentaste la parte teórica?
De cómo encaraba la coreografía, ¿no? En ese caso, pues hice toda una investigación a través de cómo realizar una coreografía a través de la improvisación y cómo en escena pues se puede improvisar y pautar ciertas cosas para que,
o sea,
para que eso vaya ocurriendo.
¿Improvisaste?
No todo. O sea, había varias formas de encarar la improvisación en escena para que tuviera sentido y pudiera haber una estructura dentro de eso.
Ajá. O sea, bueno.
Tú sabes que me hizo mucha gracia, ahora me he acordado. Estuvo, que no sé cómo cojones aguantó, estuvo como, no sé...
No, ya me acuerdo, ya sé lo que vas a decir.
15 minutos sentado mirando al público, callado. Sin inmutarse. O sea, yo pensaba que me estaba mirando a nosotros, que estábamos tres amigos.
Os estaba mirando a vosotros.
Y digo, se está riendo. Digo, se va a reír en cualquier momento, tío. Y no, yo aguanté.
Formaba parte de la performance.
Sí, o sea, lo que pasaba era, creo que el público entraba media hora antes, ¿no? O sea, que podías entrar a partir de media hora.
Antes. Sí,
yo ya estaba sentado. Yo estaba sentado ahí delante. Pam, y sin moverme nada, ahí sentado y mirando a cada una de las personas.
Imagínate las yayas, rollo, Arnau, y Arnau ahí. ¿Sabes? Como que tienes que aguantar ahí.
Así
el era. Tipo, tío.
Tú, padre, serio. Cuando a veces serio. Hago esto, o sea, cuando me quedo...
Es imposible que aguantes tanto.
No, pero quiero decir, cuando a veces yo estoy fijamente, ¿no?, mirando a alguien y ese alguien me saluda, pero yo no le quiero saludar, es porque estoy pensando en cosas tope de malas. En plan, voy a matar a alguien.
Porque, o sea, sí.
¿Tú no pensabas eso?
No, la verdad es que estaba realmente mirando. Me acuerdo de que, además, te puedo decir la fila en la que estabais y dónde estabais. Estabais en fila 10 a la derecha.
Sí, estamos
a partir. Y os miraba a vosotros bastante rato, la verdad. Porque justo se pusieron los 5 juntos y fue como ¡guau!
Muy épico.
Muy épico. No, y me gusta también provocar en general. Sobre todo en el escenario, ¿no? Pero... Sí, me gusta como jugar y llevar todo al límite, y ahí pues era un test al final, ¿no? De a ver hasta dónde podemos llegar. Y ellos estaban partiendo el culo. Y
ya, bueno, sí, claro. Te parece el culo de la incomodidad un poco, sí, ¿sabes? Porque sí.
¿Por qué me mira este tío? Me va a matar. ¿Qué le he hecho?
¿Y dónde está Arnau ahora?
Claro, ¿no? O sea, ¿cómo sigue esto, no? ¿Te gradúas y luego qué? Porque te graduaste con 21, 22.
22, sí, supongo.
¿Y ahora llevas 3 años trabajando de bailarín?
Sí, bueno, ahora ya la verdad es que tengo mi propia compañía de danza. O sea, el recorrido que tengo... Sí, es una locura. O sea, realmente el recorrido,
o sea,
que tengo...
el CEO de una compañía de danza.
así es.
Es que así mola más.
Así es.
Sí, el CEO.
Sí. Esa, la última creación que hicimos, que se estrenó aquí en Teatros del Canal, que es como de los teatros más tochos aquí en Madrid,
uh-huh.
Pues hay 15 personas trabajando detrás de esa obra, ¿no? Y es todo...
Hostia, tío. ¿Pero 15 personas? ¿Bailarines? ¿O?
No, pues había 5 bailarines en ese caso. Yo decidí no bailar. Porque era una producción muy tocha, ¿no? O sea, había muchas cosas de las que estar pensando y estar creando.
Uh-huh.
Y después pues hay 2 productores musicales, pues hay vestuario, escenografía, gente de vídeo, gente de, bueno, de diseño gráfico, o sea, toda una de gente detrás que hace que ese espectáculo pueda llevarse a cabo, ¿no?
Sí, ¿y te moló que estar detrás del escenario?
Es muy distinto, ¿eh? Porque al final, o sea, yo ya lo había hecho, ¿no? Yo ya he ido a otras compañías a crear, que eso es básicamente es una compañía que tiene un grupo, ¿no? Imagínate 10 bailarines.
Uh-huh.
Yo voy ahí como coreógrafo, hago una obra para ellos del tiempo que sea y ellos se quedan esa obra, ¿no? Eso ya lo había hecho, pero al final no desde mi propia estructura, ¿no? No desde mi propia empresa, por decirlo de alguna forma.
Uh-huh.
Y es muy distinto porque el tiempo de creación es mucho más largo. Es algo mucho más íntimo, una idea totalmente tuya, ¿no? Que donde tú eliges a los bailarines, hay un proceso de selección, haces una audición para ver quién encaja en ese perfil. Entonces, al final, es como tu hijo, básicamente. Es como... ¡fua! Una cosa que llevas pensando años, pues lo llevas a escena.
¡Qué guapo, eh!
Es,
o sea,
muy loco.
Muy loco. O sea, tú has creado como un show, ¿no?
Exacto.
¿Cómo se llama el show? ¿Tiene algún nombre?
Se llama Fridge, de nevera.
Vale.
Fridge, sí, vale.
Fridge, se llama Fridge, sí.
Y entonces, ¿cómo es todo este proceso? O sea, ¿cómo llegas a crear un show? O sea, ¿cómo fue tu proceso vital, ¿no? ¿Cómo lo viste? ¿O cómo tú tenías claro que querías crear algo así? Cuando se te presenta la oportunidad, te viene alguien y te dice, te voy a poner 20.000 euros para que lo hagas, ¿no? De inversión, ¿o cómo funciona?
Claro, esto es la última creación que he hecho, pero realmente hay varias creaciones antes para poder llegar a este estadio, ¿no? Y a esta posibilidad. Básicamente, o sea, yo tuve que hacer otras, o sea, he hecho otras creaciones antes para poder llegar a este punto. Y en este caso sí que hay un teatro detrás, apoyando, que es en este caso los teatros del canal de aquí de Madrid, que apoya esta creación, invierte en ella. Y no solo pone el espacio y el espacio de creación, sino que también pues ha invertido a nivel económico para que esto suceda.
A mí me mola y me alegro muchísimo que te vayas todos como joder sobre ruedas, tío, pero no me imagino tampoco el trabajo que ha habido detrás, ¿no? Porque al final tú has currado como un loco, has bailado muchísimo, muchas horas, ¿no? Y sí que dentro de un mundo tan pequeño, bueno, no tan pequeño, pero sí que es verdad que
sí, no, es,
el mundo del artisteo
es pequeño.
Sí, el mundo del artisteo no es algo que te salga a decir, ostras, hoy vamos a, igual que ir al cine, vamos a ir a ver un show de baile, ¿no? Por ejemplo, no te sale de la misma manera igual.
A no ser que sea el Rey León, ¿no?
Exacto, si no es un musical así famoso, no, es más nicho, digamos, en ese sentido, ¿no?
¿No te han propuesto nunca de formar parte?
Del Rey León en este caso no, pero sí de otros tipos de producciones más comerciales y cosas televisivas y tal, pero no es lo que me interesa, sinceramente. Alguna cosa he hecho, ¿eh? O sea, yo qué sé, una vez colaboré con el programa Fama, ¿no? Fui de profesor allí, o alguna cosa pues he hecho, pero no es algo que me interese realmente, ¿no? Al final estamos en un proceso creativo e investigativo un poquito más profundo de lo que se expone en canales de comunicación un poco más,
sí, es una más pena, mainstream. Y es una pena que eso no triunfe, porque al final lo que triunfa es lo que se ve en estos realities, ¿no? Y lo que realmente está tratando de hacer un poco Arnau, porque tengo entendido, es como más esa introspección, ese darle un significado más allá.
Hombre, ¿no? Yo lo veo, entiendo, por un lado, que no se venda tanto porque no todo el mundo tiene tanto interés en la danza, y exacto, entonces lo que se busca es un producto más básico, ¿no? De ver a gente, pues yo que sé, como La Voz, ¿no? Que es un producto súper simple, que funciona súper bien, como el Fama Bailar en su día, que son pues cosas más básicas, y además también hay mucho también de reality.
Bueno, y también un poco lo que escuché la opinión de C. Tangana, que él criticaba un poco los shows de como Gran Operación Triunfo y estas cosas, porque lo que buscan es una fama corta y ya, ¿sabes? No hay un trabajo,
sí, son productos exacto, mediáticos, exacto. No son productos artísticos.
Exacto, es. Y se busca el reconocimiento de la fama inmediata sin apenas esfuerzo. A ver, no conozco casos, pero sí que me da la sensación esa de que no es el mismo esfuerzo que se podría ver pues en un trabajo como
claro,
que
nos está, o sea, no tiene nada que ver. Y entonces, o sea, es que no me ha quedado claro, Arnau, perdona, tú haces bailas mucho, entiendo que ahora bailas menos, entiendo, ahora eres más, trabajas más como coreógrafo, entiendo, si no me mal.
Sí, o sea, trabajo también para otras compañías, pero como bailarín, pero sobre todo ahora pues hay mucho trabajo también de mesa, ¿no? De encontrar dónde poder performar o encontrar pues gente con la que colaborar o estructuras con las que poder ensayar y ese tipo de cosas. Pero claro, todo antes, para llegar a este punto, pues he sido bailarín de otras compañías, he creado cositas mucho más pequeñas. Pues al final cada pequeño proyecto que he ido haciendo ha podido generar un cierto beneficio económico para apoyar al siguiente proyecto, y así pues como una hormiguita que de esto tan pequeño te va haciendo algo mucho más grande. Ahí, ahí es donde hemos
ido. Vale, entramos en un tema que antes comentábamos, que es un poco el tema económico, ¿no? Porque
tú vives de esto.
Tú vives de esto.
Yo vivo de esto. Tengo mucha suerte de poder vivir de esto.
Vives bien, vives justo, vives... ¿Cómo es la vida de un bailarín y creador de una compañía, ¿no? De, o sea, un show? O sea, quiero decir, no sé, vives... ¿Puedes estar ahora un tiempo sin hacer nada, o tienes que estar siempre, ¿no? Como pendiente del día a día, o como... Porque yo no tengo ni idea y yo creo que la audiencia menos. O sea, bueno, no menos, no, igual, porque somos, nadie tiene ni puta idea.
O sea, yo creo que, desde mi punto de vista, luego Arnau me dices, pero yo creo que Arnau solamente sea de las personas que conozco que más se mueve por el mundo. Yo creo que eso es parte de su trabajo, que es el hecho de buscar, porque al final donde se trata de lo que hablábamos, de un mundo así como más pequeño, al final si no te buscas todas las oportunidades, no te van a llegar solas muchas veces. Y yo creo que Arnau, una cosa que siempre se ha peculiarizado, es de buscarse la vida y sacarse las castañas del fuego, de hostia, ahora estoy en Sevilla, ahora estoy en Bélgica, ahora estoy en no sé dónde, ¿no? De buscar y empeñarse para luego, bueno, que decía un poco Saturno en el sentido de sembrar para luego cosechar, ¿no? Y ya vemos que esa, una de las cosechas pues es crear su propia escuela, ¿has dicho? O su propia
compañía
de danza, ¿no? Y claro, para llegar ahí es lo que hablaba, el trabajo que hay detrás es mucho de moverse, ¿no? No sé a nivel económico ahora cómo esto lo tendrá, pero sí que se habrá movido un montón, no podría decir. Luego hablaremos, si quieres, cómo es un día, el día a día de Arnau, ¿no?
Pero sí, luego lo comentamos.
Sí.
O sea, me parece muy interesante que preguntéis por esto, porque es verdad que incluso gente dentro de la danza o gente que está empezando no sabe a qué se está teniendo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con ellos, ¿no? La danza es un mundo precario, así de comienzo, ¿no? Así como el teatro es, ya en sí es precario, pero bueno, dentro de las artes escénicas tiene mucho más apoyo, ¿no? Habéis visto obras de teatro de gente famosa, pues eso, se mueven más. La danza en sí, pues no genera muchos beneficios, ¿no? Yo soy pluriempleado, tanto doy clases como bailo para otras compañías, como tengo mi propio... Al final hago mil cosas para poder sacar todo esto adelante. Yo ahora personalmente estoy un poquito más tranquilo que al principio, ¿no? O sea, igualmente es muy de día a día. Yo ahora estoy tranquilo este mes y el mes que viene vamos a ver, porque tengo que seguir currando y buscando cosas, ¿no? Tengo que seguir planeando de cara a siguientes años y ahora está yendo muy bien, pero de repente pierdes un poco de filón y hay varios meses que no te va tan bien y tienes que volver a activarte de alguna forma. Entonces es un mundo muy complicado a nivel estabilidad, o sea, estabilidad cero, básicamente, como cualquier artista, ¿no? Pero al final la danza es una cosa que no se suele hablar, no es una cosa que como he dicho, ¿no? No es muy comercial en los ámbitos en los que estamos trabajando y eso hace que, bueno, que haya momentos más difíciles. Pero bueno, lo claro es que no voy a ser rico y no pretendo eso tampoco, ¿no? Al final... cualquier dinero que intento ganar lo vuelvo a invertir en otra obra porque al final para mí es mucho más importante generar trabajo que enriquecerme yo a nivel monetario, ¿no?
Claro, está bien que aportes ese punto de vista en un mundo así, ¿no? Del artista, que al final, bueno, con Saturno también lo explicaba, que al final depende de cada del trabajo que va haciendo día a día.
Sí, bueno, yo está claro que el mundo de, o sea, todo, la mayoría de artistas no lo hacen para ganar dinero, sino que lo hacen por vocación. Y exacto. Yo tenía la intuición de que no, tu intención no era ganar dinero, sino era, pues eso, como bien comentaba Saturno en su día, que era que él ganaba dinero para tener otro proyecto y así sucesivamente. Así cada vez tienes un margen más grande, como tú bien has dicho, pero es eso. No te metes en el mundo de la danza para ganar dinero. O sea, eso está claro, ¿no? Entonces, no sé, Adri, si tú quieres comentar algo más.
Bueno, que nos comente cómo es el día a día.
Sí, exacto.
Pues igual que trabajamos en esta inestabilidad, es lo mismo mi día a día, ¿no? Hay días de una forma. Estuve escuchando el de Saturno y decía lo mismo. Es que todos los días son muy distintos, ¿no? Muchos días de viaje, ¿no? Pero también hay muchos días de estar en casa currando con el ordenador y preparando nuevos proyectos, redactando dosieres, que también es una cosa muy importante, que es ya no solo trabajar físicamente, sino intelectualmente y seguir cosechando intelectualmente tu propio, ¿no? Igual que, bueno, los días de ensayo, pues son, por ejemplo, para la creación eran básicamente ensayos de 10 a 6 más o menos, pues todos los días y con el equipo. Te vas a casa, de repente sigues pensando, sigues buscando, sigues viendo los vídeos. O sea, es frenético al final, porque, y más viviendo en una ciudad como Madrid, pues siempre hay estímulos y siempre hay cosas que se van buscando para que todo, para que todo vaya rolando para adelante, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, bueno, al final estamos haciendo un ejercicio físico y es importante mantenerse en forma, ¿no? Para uh-huh. poder acudir a cada actuación en el mejor nivel posible.
Uh-huh. Arnau, ¿tú vives solo en Madrid o compartes piso?
No, comparto piso aquí. Sí, uh-huh. sí. Ojalá vivir solo, la verdad. Pero no da de momento.
Y los el show este Fridge que has comentado antes, sí. ¿se sigue haciendo o...?
Sí, sí, lo estrenamos el 22 de septiembre aquí en Canal. De momento no te puedo confirmar las próximas actuaciones, pero sí, la idea es que siempre estrenas una cosa y se siguen haciendo actuaciones, ¿no?
O sea, ¿y qué lo hacéis, una vez al mes o cómo va eso?
Depende mucho de las contrataciones. O sea, yo por ejemplo hice lo que estaba ahora haciendo en Alemania, pues he estado bailando durante 10 días seguido en cada ciudad un solo que tengo, ¿no?
¿Quién te contrata? ¿El teatro o una compañía?
Depende. En general te van a contratar los teatros, pero puede ser que te contrate un festival, ¿no? Un festival que te da varias actuaciones o que te contrate... es que depende. Nosotros también hacemos muchas actuaciones en espacio no convencional, ya sea ser calle o un museo o espacios que no son tan pensados para lo escénico. Y eso al final tiene mucho que ver con festivales o con ayuntamientos o con cultura en general, ¿no? Con gente que quiere mover cultura y va por ahí.
Me cuesta mucho de entenderlo, tío.
Porque yo entiendo que es un oficio muy poco tangible, digamos. Al final dependes del día a día.
O sea, es muy abstracto.
Tiene que tener una tolerancia a la incertidumbre.
Exacto.
Máxima. Sí, sí, sí. Sí.
Y confianza también. ¿No? En plan... en ti mismo.
Sí, 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 claro. Pero quiero decir...
Pero es como si tú vivieras el Kaide solo competir, tío.
Claro.
Exacto.
Sí, sí, pero... Y de repente te sale una competición en Alemania.
Claro, ¿sabes? Y te tienes que ir.
Te tienes que ir sin saber... No. O sea, quiero decir...
Sí.
Lo valoro muchísimo porque es sobre todo eso. Aparte, tener una tolerancia a incertidumbre que además yo creo que es uno de los sentimientos o pensamientos que menos acostumbrado está el ser humano, por el propio hecho de ser humano, por el hecho de la rutina y de todo. Y tú estás ahí, Arnau, luchando contra todo lo que hemos hecho durante toda la evolución, que es no saber dónde vas a estar mañana, no saber qué vas a hacer mañana, ¿no? O sea, ¿tú mañana tienes algún plan? ¿O tienes claro lo que vas a hacer?
Mañana me lo he tomado un poco de tranquis. Básicamente voy a estar aquí trabajando en casa, pero bueno, el fin de semana te vas a otro lado. O sea, al final son muy eventos así como calendario, son como fechas marcadas en rojo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y con qué antelación te avisan?
Suele ser con bastante antelación, ¿eh? O sea, nosotros ahora estamos programando la próxima temporada que pues nos están llamando para marzo, abril, sí. Más o menos para esas fechas. O sea, sí. Mm. Y cuando cada vez que creces más, pues aún más te. O sea, hay gente que tiene pues un año a vista programado. O incluso, ostras, enero de 2023 ya está programado. Pues sí, va. Depende de. Hay cosas que van así también. Mm. Sí.
Yo quiero abrir dos melones.
Venga.
Uno más divertido y otro que nos va a dar para hablar más. ¿Cuál abro primero?
Ahora primero. El melón largo.
El turra.
Sí.
Vale. A ver, voy a intentar explicarlo lo mejor posible porque igual me estoy metiendo en terreno pantanoso, ¿vale?
Seguramente te estás metiendo en terreno.
Pero Arnau, ¿tú crees que te estás dedicando a un deporte o a una profesión? No sé si titularlo como de mujeres, ¿no? Pero sí que está mayoritariamente protagonizado por mujeres, ¿no? Y eso es algo que yo estaba pensando porque justamente yo también me encuentro en una situación muy similar en el mundo de la educación. El otro día nos hicieron una charla y mirábamos gráficas. Igual es un 20-80 hombres-mujeres en el mundo de la educación. O sea, es un gran también desnivel.
No lo parece, sentido, ¿no? ¿Eh?
Pues sí, sí. Lo estaba leyendo y me encontré con esto, ¿no? Sí, sobre todo en infantil. En infantil hay... bueno, muchísimo menos, es decir.
Claro.
Y yo me paré a pensar porque con teorías que he ido leyendo y me he ido informando, ¿no? A veces que voy leyendo sobre temas así, venía a decir que por naturaleza los considerados hombres están como más aferrados a cosas más materiales, ¿no? A mecánica igual, ¿no? Pues se conoce la famosa afición, que yo no tengo, por ejemplo, a coches o motos. No tengo ni pajotera idea.
Yo tampoco.
No, pero sí que es verdad que la parte femenina está más vinculada a lo humano, ¿no? Igual yo justamente, y seguramente Arnau, nos vinculamos más en esta parte, en ese trabajo humano. Yo me trabajo con niños, el trabajo con, bueno, con también uh-huh. personas. Al final es un show para otras personas, ¿no? Entonces, aunque uh-huh. yo crea que estamos en dos mundos, mayoritariamente con mujeres, ¿no? Pero me gustaría saber tu opinión en ese sentido también, porque sí que es verdad que igual tú tienes una sensibilidad que se puede a priori encarar más, digamos, porque ahora estamos etiquetando, ¿no? Porque estoy etiquetando al final, bueno, es decir,
sí, sí.
Me gustó, ¿no? Pero sí que podemos etiquetar más al mundo femenino, ¿no? Igual que yo también, pues, tendré esas otras sensibilidades más en el mundo de la educación, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí. Cuando te hablan, yo qué sé, típico que se ve de niño, no, pero bailar es de niñas, ¿no? En ese sentido, ¿tú qué? Porque a partir de aquí, espera un segundo, Arnau, ¿eh? ¿Tú dale, crees...? Dale. Ya sabemos que no, que nos va a decir que no, pero ¿tú crees que puedes también ser un rol como podría ser lo que hemos hablado antes, ¿no? Como Billy Elliot lo pudo ser o inspirar a gente a que rompiera límites, ¿no? ¿Tú crees que también lo puede ser en tu justa medida para otras personas, ¿no? Siguiendo con estas dos cosas.
Bueno, creo que por lo que comentabas, creo que tiene mucho que ver la danza a nivel general. O sea, en el cúmulo de la población hay mucho... O sea, al final donde más se ve es en las escuelas de danza, ¿no? Cuando las personas son pequeñas, ¿dónde se las lleva, ¿no? Las chicas... Sí. O sea, como esa preconcepción uh-huh. creo que hace que tengamos esa visión ya desde la cultura general, ¿no? Uh-huh. Es verdad que cuando vas a una profesionalización de ella... Sigue pasando, pero no es tan drástico, ¿no? Al final, de todas esas niñas que empiezan a bailar, tendríamos que mirar cuánto porcentaje al final llega a ser profesional y de todos los niños que empiezan a bailar, qué porcentaje, ¿no? Seguramente, en comparación, habría mucho...
Tengo una teoría aquí, pero te dejo desarrollarlo.
¿No? Apúntala.
No, sigue, dale, dale.
No, sigue o no.
Cuando ya llegamos a una profesionalización... O ya un conservatorio, ¿no? Un sitio ya más encaminado a querer dedicarte a ello. Sigue pasando, pero al final la dedicación hace que se iguale un poco más toda la franja. Y cuando ya llegamos a la profesionalización, hay mucho más hombre del que se puede ver a priori. Uh-huh. Aún así, como tú decías, sigue habiendo mucha más mundo de. O sea, sigue habiendo muchas más mujeres. Pero creo que al final es por esa misma. Pues si tú tienes una red de pescado y al final hay muchos de un tipo y pocos del otro, al final, aunque filtres esa red y se iguale. Seguirá viendo muchos, por probabilidades, seguirá viendo muchos.
Sí, claro, por supuesto.
Entonces, al final, creo que viene desde la educación, no viene tanto desde quién es más apto o no, o quién tiene más sensibilidad para ello. Creo que viene desde una educación y de que, justo lo que decías, ¿no? Es muy difícil desde pequeños o niño. Ponerte a bailar y dar ese paso, ¿no?
Sí, totalmente. ¿Y tú crees? Yo sé que, en mi opinión, no ha sido así porque he corroborado tu arte, pero ¿tú crees que a veces te han facilitado alguna cosa por el hecho de ser hombre? Porque a mí sí, a mí, básicamente, en un trabajo que tuve de casal, me dijeron que entraba porque era hombre. Es decir, con la chica que estaba en ese momento no entró porque ella era mujer, y yo sí que entré porque era hombre, porque faltaban roles masculinos en el casal que ellos querían hacer. Entonces,
sí, creo que totalmente pasa lo mismo, ¿no? O sea, al final, cuando la pues lo que hablamos.
Positiva, ¿no? ¿Qué se dice? ¿No se dice así?
No sé.
No sé, ¿eh? ¿No se dice así?
No lo sé. Ni idea. Pero sí, o sea, al final, yo cuando llego a la escuela de danza con 15 años. Y ahora viéndolo con perspectiva, a mí me hicieron muchísimo más caso que a cualquier chica que estaba allí.
Uh-huh.
Porque al final es bueno, pues también en esa idea de profesionalización, ostras, pues hay muchas más probabilidades de que esta persona tenga trabajo de esto, ¿no?
Uh-huh.
Sí, no sé, me interesa saber qué te ibas a comentar.
Mi teoría es que...
¿Sobre qué?
Sobre lo de los chicos y las chicas. Vale. Cuando Arnau ha dicho algo de que cuando empiezan... O sea, todas las chicas se apuntan y luego en la profesionalización de la danza no es tan exagerado, ¿no? Ponemos que hay un 95% de chicas y un 5% de chicos... En las danzas,
en la formación, ¿no?
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que como culturalmente se apuntan las chicas por inercia, ¿no? ¿Qué va a hacer la niña? Pues danza.
Sí, entonces, el niño fútbol.
El niño fútbol, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Cuando esta niña hace danza, pues a lo mejor la niña, la danza, no le apetece hacer danza, ¿no? Y no lo vive como tal. Pero ¿qué pasa? Que cuando un niño siente que se quiere apuntar a danza, como es tan contracultural, ese niño va, o sea, está mucho más motivado o tiene un talento dentro de sí porque está luchando contra algo, ¿no? Mucho más grande que para la niña poder ir a apuntarse a danza. Entonces yo creo que hay un menor porcentaje de en las escuelas de danza. Lógico, por tema cultural, pero que luego a nivel de profesionalización, cuando tú sientes algo dentro de ti, a ti la cultura te da igual y tú mismo lo has vivido. Uh-huh. O sea, cuando tú eres bueno o sientes algo totalmente que vive dentro de ti, te da igual que sea contracultural o que sea de chicas o que lo que sea. Entonces, yo creo que más o menos esto pasa un poco por aquí, ¿no? Que lógicamente, cuando tú pones a 100 personas, 95 son chicas y 5 son chicos, es mucho más probable que de estos 5 chicos, pues 2 o 3 sean exageradamente buenos porque ya están luchando contra algo mucho más grande, que no que de estas 95, pues 80 o 75 sean buenas, sino que básicamente el talento lucha a favor, ¿no?, de esta contracultura, por así decir.
El talento nace de la prohibición un poco.
No de la prohibición, sino que como es tan difícil apuntarse, eres
has tenido que pasar unos filtros ya, ¿no? O sea, al final mentalmente has tenido que decidir varias veces por qué quieres estar ahí.
Exacto.
O no, pero al final, queramos o no, eso existe. O sea,
sí, totalmente.
O sea, en mi caso, por ejemplo, yo tuve mucha suerte que fueron mis padres, que me dijeron: Arnau, creemos que te gustaría probar esto. Y porque yo, aunque lo pensara, no era fácil pasar de jugar a baloncesto, estar con todos tus amigos ahí, a meterte en una clase con mogollón de chicas más pequeñas que tú, a coger una barra y moverte al lado de esa barra, ¿no? Entonces, en ese sentido, mis padres me dijeron: pruébalo, ya después, pues siempre estás a tiempo de decir que no. Entonces, al final, creo que también en ese tema de la educación es donde, bueno, es importante hacer el hincapié.
Bueno, abro el otro melón.
El melón, yo creo que hemos cerrado, lo hemos abierto, pero lo hemos cerrado incluso mejor.
Sí. Pero la verdad es que podríamos estar, yo estaría muchas más horas, igual que con Saturno, cuando nos metemos en
Es una mierda que tenga cena, tío. Pero
ya, casi tiene que ir en 10 minutitos,
sí.
Pero bueno, como que contame con Saturno, con Arnau, ¿no? Cuando nos acercamos a este mundo del arte, tío, es como que... Joder, tío, molaría que estuviera más entendido y que podríamos profundizar mucho más, tío. La otra cosa era, TikTok.
Ese es un buen melón.
Yo he visto, el otro día vi un TikTok, de hecho, que era ponía TikToker versus Professional Dancer. Y salía el TikToker, que hacía como los pasos muy bien hechos, era una chica, se movía bien, lo hacía muy bien, y luego a su lado había una chica que era profesional de danza, y era como que todo era como mucho más exagerado, pero rollo, quizás incluso demasiado, ¿sabes? O sea, que el TikTok acepta un formato que debe ser, debe molar, pero no tienes que ser tan, tan guay, ¿sabes?
A ver, yo mi opinión iba más como que ahora todo el mundo baila, ¿sabes?
Sí. O sea, pero son cosas muy bailes. O sea, Arnau te hace todos los trends de TikTok en 10 minutos.
Sí, pero hay famosos en TikTok, ¿sabes? Que hacen coreografías de mierda.
Yeah.
En cambio, ¿sabes? Como que voy por aquí.
Sí, sí, sí. O sea, que Arnau, yo creo que puedes abrir un negocio que es crear coreografías de TikTok.
Súper vacío. O sea, Arnau.
Sí, súper vacío, pero Arnau, eso te da dinero.
Exacto.
Para hacer tus mierdas.
Ahí va.
Pero hay un mundo ahí, me parece súper oscuro detrás de TikTok. Sinceramente, o sea, es lo que decíais. Al final, si os fijáis, yo hubo un tiempo que estuve estudiando, ¿no? ¿Por qué pasaba esto y por qué TikTok de repente pegó ese? ¿Por qué la danza en TikTok?
Exacto, ¿y por qué danza? Porque además es bailes, o sea, no es vídeos de tonterías, es vídeos de bailes que se ha puesto. Y han hecho famosas canciones que son una mierda.
Sí.
Es una industria muy musical también TikTok, ¿eh? O sea, detrás de los trends hay las empresas Universal y tal, están escogiendo los coches de música para poder, para hablar con estos TikTokers y que eso, para que eso se haga viral. O sea, hay toda una industria detrás de TikTok, ya, pero eso es otro melón. A nivel de danza, si es lo que decía un poco ahí, ¿eh? Al final, no mola que seas increíble, no mola que lo hagas demasiado bien. O sea, lo interesante, si te fijas al final, estoy mirando Charli D'Amelio y estas dos americanas que son hiper famosas, o sea, hiper famosas en América. O sea, han estado en el programa este del Jimmy Fallon y todo.
Uh-huh. El broncano.
No son bailarinas. O sea, son personas. A mí me parecen más actrices que bailarinas, en el sentido de que saben cómo mirar a cámara, saben cómo jugar con ello. Y los TikToks más bestias, o sea, que más lo han petado en ese sentido, son un juego casi facial, casi un juego de cómo estás mirando la cámara y cómo estás haciendo creer al espectador de que eres el puto amo, pero no te lo quiere mostrar. Sí. Es justo ese punto.
Total, ¿sabes un vídeo donde cumple todos los requisitos que ha dicho Arnau?
¿Qué?
El vídeo que te hice la pregunta en el episodio 30, que es el vídeo más visto de Instagram. ¿Tú sabes cuál es, Arnau? ¿Vídeo más visto
no,
de
Instagram? No, ¿cuál es? ¿Cuál es?
¿Cuál es, tío? No me acuerdo.
Joder,
tío.
Macho.
Soy lo peor. ¿Cuál es?
El de Esther Espósito.
Ah, hostia. El efecto.
El de...
Pero eso es...
¿Ese es el más visto?
Yo creo que es el más visto de Instagram. Y hace lo mismo.
Yo creo que es muy sensual.
Sí, vale, muy sensual.
Es muy sensual. O sea,
lo que decía Raúl, pero justamente...
La Esther Espósito preoperación, ¿eh? Ahora ya...
Post. No, así fue, perdón. Pero es que además, es lo que he dicho, no, es una actriz.
Sí.
Pues, o sea, mira. Es como que me ha llegado porque cumple con los requisitos que ha dicho, que encima es actriz. O sea, totalmente de acuerdo.
¿Sigues manteniendo que es el vídeo más visto de...?
Sí, sí.
92 millones.
Dios, es una locura.
Y ojo, porque el título es... Vamos con ese sábado noche. 11 es millones de me gustas... Comentarios desactivados, supongo, porque ponían las
burradas.
Cualquier burrada.
Vete a saber.
97 millones. Perdón, 92 millones. Vaya locura.
Genial.
O sea, sí. 92 millones es como si casi dos veces cualquier persona de España lo ha visto. Dos veces.
Estás bien obsesionado con el número de personas que viven en España.
Sí, no sé por qué, pero sí. Sí, sí, sí.
42 millones en España.
Totalmente. Estoy loco con la demografía.
Sí. Arnau,
un comentario al respecto.
¿Perdona?
Sí, no, un comentario al respecto, porque creo que ahora TikTok parece que está ahí, ¿no? La danza del TikTok. Pero creo que antes hubo un fenómeno que también fue muy bestia y fue el Fortnite. El Fortnite y los bailes del Fortnite.
Ah, sí.
No sabéis la locura. Yo fui a dar clases a colegios y tal, y eso llevó la danza a cualquier niño de todos lados.
Sí,
y todo el mundo hacía esos bailes. Lo que pasa es que, claro, hay una cultura detrás de eso que los niños ni tienen ni idea, ¿no? Los niños te hacían esa que hacía Griezmann, y eso quiere decir loser, o sea, te está insultando.
Sí,
pero está igual, lo estaban haciendo. Y eso, al final, la viralización de la danza es muy absurda. O sea, no tiene sentido. O sea, me gusta mucho analizar los aspectos mainstream que llevan a la danza estos puntos. Y al final tienen algo muy musical, obviamente, ¿no? Pero es muy absurdo. De momento, lo mainstream de la danza no tiene sentido, como lo musical, ¿no? Lo musical está muy claro por qué triunfa. Pero en la danza, ¿por qué? ¿Por qué un movimiento se hace viral? Bueno. Uh-huh. Reflexión.
Arnau, tenemos que ir cerrando, pero antes me gustaría, antes de que dijeras la canción, para cerrar, me gustaría que dijeras o destacaras cuál ha sido tu mejor experiencia en el mundo del baile. Es decir, alguna anécdota, el mejor baile que hayas hecho que tú recuerdes, mejor sensación, sentimiento, ¿no? No sé si tienes alguno favorito, pero el que te haya venido a la cabeza cuando te haya preguntado esto.
Mira, sí, o sea, me preguntaron en una audición, ¿no? Que después pude trabajar con el coreógrafo, me preguntaron algo muy parecido, ¿no? Un momento, bueno, preguntaron en general, ¿no? Estábamos en un círculo, un momento de de tu carrera como bailarín que te haya marcado, ¿no? Y todo el mundo, pues, súper sentimental, ¿ah? Y no sé qué. Yo te voy a contar el mío y creo que estabas presente. Era mi primera actuación, si no recuerdo mal, o la segunda actuación que hacía como, bueno, en mi escuela de danza, ¿no? Y había un huequito bueno, había un paso, era todo chicas y yo en medio, ¿no? Y bueno, era toda una coreografía y había un momento que no sabíamos muy bien qué hacer, ¿no? Con la coreógrafa, con mi profesora. Y me acuerdo yo esto, que yo no tenía ni puta idea, le dije, déjame, yo me voy a inventar algo y voy a hacer algo aquí.
Crack.
Ella no sabía ni idea de lo que iba a hacer en escenario.
¿Y tú, no?
Y yo tampoco, bueno, yo sí, me lo estudié esa tarde a ver qué hacía. Total, tal, termina tal, yo hago mi paso, que yo dije, buah, esto aquí encaja increíble. Termino, vienen todos mis colegas y me dicen, Hernán, que ha sido el perrito follador ese.
¿Cómo, cómo, cómo? Invita a
Básicamente,
Mark, ¿no?
básicamente,
Mark Fabre, algo, ¿no?
Marc Fabregas era todo el día con el perrito follador. Básicamente, o sea, se me ocurrió, o sea, ahora esto me da un poco de vergüenza, pero no era tan bestia, ¿eh? Lo único que estiré a todos chicos y me puse en posición de cuadrupedia y moviendo la cadera en un
Recuerdo, o
movimiento.
sea, como un tío, me ha venido ahora como un flash, tío, de
O
verdad,
sea,
yo
un
lo vi, tío.
muy loco, muy
Lo
loco.
vi, tío.
Y
Qué
a
bueno.
partir de ahí, pues siempre que voy a Blanes y les digo, no, tenemos actuación, sé qué, Arnau, Arnau, haces el perrito follador. No, no,
Sí,
solo pasó ahí, solo pasó ahí.
un pre-twerk, ¿eh? Un pre-twerk.
Sí, es que era muy parecido, o sea, es que no tenía sentido. O sea, ahora veo yo al Arnau de 15 años haciendo eso y digo, Dios, es que qué pena, tío.
Muy crack, tío.
Es muy bueno, tío.
Pues, ¿qué mejor momento que dejarlo con el perrito follador?
Sí.
¿No?
Ahora todo el mundo me va a llamar,
Sí.
pero Dios,
Sí,
no,
tiene una. Le iba a decir, me sé todo el rato escuela de danza. Tiene
una compañía de
una compañía de
danza,
danza,
un
pero.
show, pero no
Y,
el paso estrella.
pero empezó haciendo por el
Empezó
perrito
perrito
follador.
fallado.
Chicos, podéis llegar a eso,
Sí.
¿no?
Sí.
Pues,
Sí.
mensaje de ánimo.
¿Tienes la canción?
Venga.
Pues antes de eso. Yo me
Bueno,
despido,
sí.
luego vas tú y luego Arnau te dejamos despedir el podcast. La verdad
Venga.
que ha sido súper, súper guay. Es una pena que tener que cortarlo un poquito antes de lo que nos gustaría. Pero bueno, Arnau, ha sido un placer. Cuando estés por
Igualmente.
aquí por Blanes ya coincidiremos.
Hombre,
Nada me
estamos
haría
hablando.
más feliz que poder compartir una coreografía contigo.
Wow.
Un trend. Un
Ojo,
trend.
ojo que preparamos algo,
Y nada, tío, un placer y que sigas dándole caña, que desde aquí te animamos
Muchas
y
gracias.
mucho ánimo en ese mundo tan ¿cómo sería? ¿Cómo
¿De
sería
incertidumbre, podemos decir?
un mundo con tanta incertidumbre?
Ya está, Arnau. Nos vemos en
Easy.
Navidad, ¿no? ¿Vienes?
Sí, voy a, bueno, a ver cuándo voy, pero sí, en Navidad la idea es ir para
Vale,
allá
perfecto. Pues
algunos
nos
días.
vemos. Cuando estés por aquí y nada, tío, o sea, siempre es un placer hablar contigo y gracias por
Igual.
venirte por aquí. También animo a la gente que no te conozca que te descubra porque se van a llevar una grata sorpresa.
Eso es.
Y nada,
Instagram Arnau PZ.
Arnau Pérez Zeta, ¿no?
No,
Perfecto.
un poco de promo, ¿no? Ya que estamos.
Sí, claro, tío, por
Arnau
supuesto.
PZ,
Y
sí.
no
Ahí
dices
también
baile porque
colgamos.
no sabes cuándo vas a bailar, ¿no? Próximamente.
No, a ver, sé que vamos a ir para Barcelona mucho en marzo. Vamos a hacer varias intervenciones en Barcelona y alrededores, pero ahora próximamente, bueno, si alguien está por Galicia o otros lados, pues sí que estaremos por allí, pero no de momento por casita.
Bueno, igualmente en tu Insta es full promos, ¿no? Muchas veces, o sea, que quien te siga lo va a ver. Y yo espero no perdérmela, porque sé que fuiste en
Sí,
octubre.
vamos, básicamente se expande de donde bailamos. Sí,
Pues lo que yo fui,
y te
me
lo
perdí en octubre,
perdiste.
pero me gustaría ir al próximo, tío, porque quiero ver el cambio de. Claro, yo he visto Perrito Follador, he visto Baile TFG, y ahora me gustaría ver el Arnau de ahora.
Esa estaría guapo.
Pues nada, tío, ha sido un placer, la verdad que me ha gustado mucho, ha pasado
Igualmente.
volando. Y nada, nos despedimos con tu canción y así cerramos el podcast.
Eladio Carrión, Benny Junior, eso.
Ya de
Papá.
Carrión, ¿eh?
Dale, papá.
Venga, chicos,
Hasta
nos
luego.
despedimos, chao.
Muchísimas gracias, chicos. Eso ha sido un placer.
No me quieren ver volado, pero tengo ese Red Bull, cabrón, mírame la sala. Dicen que andan ready, pero pa' la cara no hay chaleco antibalas. No hay corazón para la muerte, hoy busy buscándome el guara. Hollow point la bala, sienta aquí ya sellado en la sala.
Estoy con el adiós, soy del EH, como en Uma con la guarache. Paso niveles subiendo el cache, mis enemigos ya me dan lache. Por saladillo puede me cache, esa meje negro dirige el guase. Se me encima, se enfoca en la ser, damos corriente, llámame yeah, esta yeah.
Tantas flores en el bando, parece que estudiamos botánica. La volé de Londres, pero ni tiene acento británica. Esa chapa no es de Dios, pa' mí que tú eres satánica. La tengo cabeceando como concierto de metal.
Si yo soy demonio, entonces en el infierno me quemo. No sé por qué me hago yo cuando un problema no me temo. No quiero arreglar, quiero resolver, ninguno les temo. Me gusta callar y fijarme bien y luego me temo.
Y le metemos, aquí no corremos, nunca en baja, siempre al extremo. Pain estendo, psh, y nos vemos. Que tú estás en la calle, que tú haces mintiendo. ¿Cómo me siento? Me siento estupendo. Me siento cabrón, como decía Kendo. Aquel se viró, nigga, no me sorprendo. Demonios disfrazados, sonriendo
yeah. MP5 te deja trinco si no te pongo a bailar bachata. Tú jeba una sata, quieren del Benny, yo no doy data. No me dé la lata si tu cotorra suena barata. Estoy en la Champion y tú no juegas, pues en la rata.
Yeah. Ando parado en la esquina con el único JR. Desde Barça hasta PR, Draco Clopeta AR. Softboy MDLR, ya no hay puerta que se cierre. Lo único de la calle que ustedes tienen son sus mujeres.
A los 12 haciéndome delito y tú estás hablándome de rap. Llámame Gicho, estoy maldito y cuando tú rimas solo es cap. Capítulo de un bandido, mi camino no ha sido light. Todo el mundo dándole al pico, pero solo si es yeah. A mi bar.
Real reconoce real, por eso no te conozco. No, no, tú no eres leal, yo lo vi en tu rostro. Los míos no se van a dejar, no, no, yo no me voy a dejar. Si estamos unidos, dime tú quién contra todos nosotros.
Tú eres de mentira, toda la Nintendo, si de la calle tú no eres nada. Estaba en la arena y tú pidiéndole todo a mamá. Me gusta efectivo, me gusta a veces en la autopista carro guiar. Como dar las olas en la noche te puede asustar.
MP5 te deja trinco si no te pongo a bailar bachata. Tú que es una sata, quieres que te ni no doy data. No me dé la lata si tu cotorra es una barata. Estoy en la Champion y tú no juegas, pues la rata. MP5 te deja trinco si no te pongo a bailar bachata. Tú que es una sata. We'll be right back.